En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Este es el teléfono público de Radio Metrópoli. Lourdes Torres está ya en las líneas de contacto, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Luis Durán me acompaña en los controles y en este micrófono y a cargo también del chat, su servidor Víctor Montes Rentería en el 33 11 55 19 62. Vamos a iniciar con un aviso oportuno, lo dijimos en buenos días, pero quiero reiterarlo en este espacio que también pues es de mucho interés para ustedes. La tarde de ayer en el barrio de San Andrés se registró un megafraude a varias personas que fueron engañadas a través de una red social para ofrecerles una casa en renta a muy bajo costo. ¿En qué consiste la estafa? Bueno, las personas que cayeron en la trampa les decía el que estaba ofertando la supuesta casa en renta que dejaran un anticipo o una especie de bloqueo de la, digamos, de su interés por participar en esta renta de 500 pesos. Es decir, le dijo, tú dame 500 pesos, deposítamelos a tal lugar y te veo allá a tal hora para que te pueda mostrar la casa. Bueno, pues déjeme le digo que lamentablemente a esa cita en San Andrés llegaron ayer en la tarde 100 personas por lo menos, todas las cuales se dieron cuenta estando en fila que habían sido engañadas. Entonces, es una nueva modalidad que usted debe de estar muy atento para que no lo roben, no lo sorprendan. Hoy las rentas están elevadas, no va a cambiar el escenario por lo menos en los próximos meses, así que toda oferta que resulte muy atractiva tiene que tener sus asegúnes, es decir, analice bien si la casa está en buenas condiciones, si la persona que la renta es la dueña, si de verdad el lugar donde se ubica está en ese precio tan económico. No dudamos que si haya caseros que no sean pues tan exagerados con los cobros, pero el que a usted, por ejemplo, le digan en una publicidad en redes sociales, te rento una casa en un coto en tanto, pero deposítame 500 y voy y te la enseño, pues la verdad es que es mucha candidez el creer en una situación de estas características. Lo digo porque me estaba informando también nuestro amigo Martín Navarro Vázquez que además del caso de la casa en renta, hubo otro fraude parecido en las inmediaciones del Parque de la Revolución en días pasados, eso lo vamos a revisar con detenimiento, donde se ofrecía un viaje a bajo costo y las personas también dieron 1,000 pesos para poder acceder a la oferta, una oferta que resultó totalmente falsa y también un engaño. Así que la sugerencia es que usted no caiga en eso, que sea muy cauteloso cuando vea este tipo de ofertas. Y si conoce a alguno de los incautos de la fila de ayer, dígale que si nos puede llamar por teléfono para que nos cuente todo lo que sucedió, cómo los contactaron, qué les dijo, cuáles eran los términos de la conversación y bueno, que este engaño no se repita. Reitero, tienen que ser muy cuidadosos con las situaciones que se ven en redes sociales porque no todo lo que brilla es oro. Así dice el dicho y hay que aplicarlo en este caso en las publicaciones de las redes sociales. Por otro lado, quedaba pendiente agradecer a nuestros donadores que están siempre atentos a las necesidades de este teléfono público. Mes con mes hay quien se presenta y nos dice, bueno, aquí yo vengo a apoyar con lo que se necesite y bueno, pues en esas estamos. Hay más campañas, por supuesto, que tendremos que dar a conocer. Algunas pedimos que las valoren en trabajo social. No nos han dado respuesta a las personas que lo solicitaban y le solicitamos a quien tenga una necesidad que nos ayude a decirnos sus datos generales, en qué institución le atienden, qué es lo que necesita y cómo le podemos ayudar. Validado por Cáritas, Fundación Hospitales Civiles, Ángeles de la Salud Renal, Milagros de Vida, perdón, Donación de Milagros, por decirle algunos nombres de las agrupaciones, pues aquí finalmente vamos a poder ayudarles. Pero si solamente es una petición así muy genérica, oiga, tengo esto, ¿me da tanto? No, así no se puede. Necesitamos que una institución lo valide porque tenemos el compromiso de que el recurso que se aporte se haga de su parte, pues con la esperanza y la confianza de que se va a entregar a quien lo necesita. Por eso, lo estricto de este caso. Así que bueno, pues ahí está. Eran los dos avisos importantes. No caigan en el fraude y gracias a nuestros donadores en este teléfono público. Vámonos a la llamada telefónica de don Jorge Cordero. Él está ya en el teléfono público, así que adelante, Jorge, dígame, buenos días, ¿cómo le podemos ayudar?
Sí, buenos días, muchas gracias.
Dígame.
Soy paciente de la Unidad Médica 53 del IMSS en Zapopan.
Ajá, sí.
El 29 de enero me diagnosticó mi médico familiar, 29 de enero. de este año me diagnosticó mi médico familiar insuficiencia venosa y me derivó a angiología. Y desde esa fecha he estado recurriendo a todas las instancias posibles y no me ha sido, pues, no he sido favorecido con la cita. Fui incluso al hospital Ayala, porque ahí están los especialistas, y dijeron, no, aquí no tiene que hacer nada, regrésese a su clínica y vaya allá con el jefe de consulta, pues, para que él nos derive la solicitud. Y también fui para allá los miércoles, que me dice que fuera a las 8 de la mañana, porque es el día que abren el portal para lo que es angiología. Fui incluso con los que están en los módulos al entrar a la clínica, que es de orientación al derechohabiente, y también me enviaron un correo electrónico y tampoco ha sido posible la cita. Después de tantas citas que trató de establecer la asesora del doctor, de mi doctor, y pues hasta ahorita todavía sigo con eso. Hace como unos 5 meses les llamé a ustedes y me dijeron que me iba a llamar por teléfono, pero pues no, nunca recibí ninguna llamada. Entonces esa es la molestia, don Víctor.
Pendiente, entonces desde enero.
29 de enero, sí.
Bien, bueno, no recuerdo el caso, pero de todas maneras le voy a decir a Dalia que nos ayuden a revisarlo. Dice que todo es en la 53, ¿verdad?
En la unidad médica 53 de Zapopan.
¿O lo van a derivar a otro hospital?
No, me derivaron a angiología, que es donde están, allá en la Ayala, están los especialistas. Pero no me han dado la cita para ir a la Ayala.
Bueno, déjenme ver qué sucedió. Y por supuesto que esperamos que tenga la respuesta finalmente el equipo de comunicación social del IMSS a la brevedad con usted.
Muy bien.
Bueno, gracias por este segundo.
Muchas gracias, muy amable, muchas gracias.
Gracias. Bien, 29 de enero es bastante tiempo ya lo que está pendiente, así que ya lo derivamos para ver qué respuesta nos pueden otorgar. Muchas gracias. A ver, tenemos otros textos por acá. Ayer en Avenida Vallarta, a la altura del Panteón Colones, hay una cámara de fotoinfracción para la salida al periférico. Está funcionando mal, dice, ya que a muy baja velocidad te toma la foto infracción a todo carro que pasa. Imagínate todo el día cientos de carros que se puede esperar de las otras cámaras que hay. ¿Qué se puede hacer si sale esta información? Te mandé el link para que veas los hechos. Bueno, no puedo abrir yo links en estas computadoras de la cabina por cuestiones de ciberseguridad, pero le agradezco el dato y lo revisaremos con los compañeros reporteros de Notisistema. Hablando de citas, nos están pidiendo también, Norberto, que si le conseguimos una con traumatología, esto en la unidad de medicina familiar, o más bien es el Hospital General de Zona 110. Él nos pide que se atienda su solicitud y también se la estamos pasando a ellos para que nos den una respuesta. Aquí va otro. Y de una vez, pues esperamos también la respuesta. Llega por aquí una nota de voz muy tempranera. Vamos a ver de qué se trata, Luis. Sí, continuamos, por favor.
Buen día, Víctor. Pues hablando de fraudes, quisiera comentar a ti y a tu auditorio dos maneras nuevas que últimamente, en los últimos meses, me he dado cuenta que está trabajando los delincuentes. Hace unos días, una persona conocida que tengo en mis contactos de WhatsApp, le hackearon su cuenta de WhatsApp. En el proceso, cuando quiso abrir su WhatsApp en su computadora, no sé si le mandaron algún link, de qué manera sucedió, total de que le hackearon su cuenta. Y a todos sus contactos, en base al nombre que él los tenía registrados, fueron uno por uno, pidiéndole dinero a sus contactos, que él trae un problemita y que él los tenía en efectivo, pero los ocupaba en transferencia, que si por favor se los le hacía el favor de prestárselos. A mí esta persona se me hizo muy, muy rara su mensaje, puesto que yo no creía que me pidiera dinero, y más porque es un empresario. Entonces, lo que hice fue comunicarme directo vía telefónica y fue la manera que di con él, y me dijeron que le habían hackeado su cuenta, que no hiciera caso. Entonces, para que estén atentos, otro método, también con inteligencia artificial, están copiando la voz de la persona y y también, ¿no? Llaman a tu empresa, llaman a tus conocidos y pues piden prestado y pues resulta que no es la persona. Cuando tengan dudas es mejor colgar y volver a hacer la llamada directa, no por WhatsApp, no llamada vía WhatsApp, sino llamada telefónica normal, como la conocemos, para comunicarse con la persona de directo. Igual, pues, tener un muy, muy, pero muy buen contacto con tus familiares, crear métodos para no caer en este tipo de fraudes y estar muy, muy preparados porque, pues, la inteligencia artificial y la tecnología avanza y, pues, los delincuentes la están usando mucho a su favor. Que tengan muy buen día y saludos a todos.
Muy bien, muchas gracias. Sí, sobre todo los vínculos que les llegan o mensajes de texto de SMS que le llegan a las personas, hay que evitarlos porque son las formas en las que usted hace clic en un enlace que parece ser dirigido a usted y es básicamente para tomar el control de su cuenta. Otras veces son llamadas telefónicas donde le van a usted pidiendo información y le dicen que le van a mandar un código y usted tiene que mandar el... Si no sabe manejar las redes sociales, si alguien le instaló WhatsApp y usted no lo sabe mover, la gente cae en la tentación, pasa los códigos y le arrebatan el WhatsApp, así de sencillo. Entonces, pues mucho cuidado con eso, si no sabe, no le entiende, no conteste y espera que alguien le ayude con la información precisa. Muchas gracias por su comunicación. Luis, nos vamos a la pausa, regresamos después del corte a este teléfono público. Me dice Dalia que al caso de Norberto Sánchez le marcaron en su oportunidad cuando nos buscó la primera vez esta persona que quiere atención para la cita de trauma en la 110 y no contestó al teléfono. Entonces, yo les paso el recado. Acuérdense, no somos el único medio al que atiende el Instituto Mexicano del Seguro Social. La oficina de prensa está hasta el tope de trabajo. Entonces, si ustedes piden la atención, se les dan sus datos al personal que los va a dar una respuesta, les marcan y no contestan, los van a dejar esperando. ¿Por qué? Porque hay más personas a las que atender si ustedes no responden al teléfono oportunamente. Yo no les puedo garantizar que va a ser en este momento que acaban de colgar conmigo o que va a ser mañana o al rato o a las, no sé, a la 1:05 para que me dé una idea. No puedo, no se puede hacer porque depende del trabajo que ellos tengan. Lo que yo sí les digo, le van a llamar y eso puede ser en el transcurso del día, en la tarde o al día siguiente. Así que, por favor, atentos a la información y el contacto, porque si no, pues ahí sí ya no puedo yo hacer nada, pierden el lugar que tenían y tendrán que esperar hasta que nuevamente el seguro, pues le dé la vuelta al carrusel y los vuelvan a encontrar en el camino. Así que se los encargo mucho. Es muy importante de su parte que atiendan a la comunicación que genera el Instituto Mexicano del Seguro Social a petición de este teléfono público. Se los encargo. Guadalupe Ornelas, en la clínica 51 del IMSS, tiene 8 días sin el medicamento dapaglifosina. Además, te dan una cita cada mes y la caja trae 28 pastillas. Es lo que dice su comentario. Otro de Roberto Ortiz, en donde reporta una camioneta abandonada, ya vive una persona en situación de calle y es agresivo. Tiene que ser en la Dirección de Movilidad Municipal de San Pedro. Enseguida se la compartimos, pero antes nos vamos a la llamada de Laura Patricia Sánchez, que está en el teléfono público a ver qué necesita. Dígame, buenos días, adelante.
Buenos días, licenciado.
A sus órdenes.
Ya había llamado con usted.
Así es.
¿Se acuerde sobre...?
Le baja el radio, por favor, porque le estoy escuchando con mucho eco.
Ah, ya. Sobre, no sé si se acuerda del terreno que le dije que nos habían invadido.
Sí, dígame.
Entonces, ya mi esposo ya fue a la casa de Gidal.
Ajá.
Y le dijeron que tomara posesión de él, nada más así.
Uh-huh.
Entonces, ya cuando él regresó para acá para ver la construcción, ya tienen construido, tienen poste, tienen ya muchas cosas. Tuvo la oportunidad de hablar con el que está haciendo eso y le dijeron que nada más le dijo uno de por ahí que agarrara ese terreno. Uh-huh. Porque una casa de a un lado la habían comprado. Entonces la quieren como para un negocio.
Uh-huh.
Entonces, fue lo único que le dijeron en la casa de Gidal. Fue la Procuraduría Agraria.
Uh-huh.
Gente muy prepotente, la licenciada, desde que le dijo de su caso, no, ya la tiene perdida.
Uh-huh.
La tiene perdida sea como sea, y pues sí, mi esposo le dijo, ¿cómo lo tengo perdido? Yo tengo un papel que me respalda, ¿no? Pero usted, ese papel no me respalda ni nada, porque es ejidal. Entonces decía mi esposo, pues es que, o sea, cualquier gente puede venir y meterse y ya. Y ella dijo, pues sí. Entonces ya le dijo, pues no, dice, aquí no hay nada que hacer, la tiene perdida. Entonces dice mi esposo, pues si yo tengo un papel y a mí ya me están dando todo por perdido sin antes ellos hacer nada. Entonces, incluso el que agarró el terreno le dijo que si se lo rentara. Pero dice mi esposo, si pasa algo, lo agarran para cosas malas, pues... es lo mismo que de perderlo de una vez.
Deje de lo malo, lo importante es que en cuanto tomen posesión de él para sacarlo. O sea, la renta, como no digamos que podría ser una operación adecuada, pero ya ante el intento de invasión no vale la pena ni siquiera prestarlo, pues, o sea, es muy peligroso. Es lo malo de no tener una información que sustente la propiedad de manera más firme como es una escritura. Entonces yo le diría que no es conveniente. Más bien tomen posesión de él y cérquenlo hay que bardearlo de una vez.
¿Y cómo lo sacamos? O sea, nada más así llegamos y le decimos, sálgase ya.
¿Pero qué tanto construida tiene como para estar viviendo adentro o qué?
Sí, tiene, ya por la parte de enfrente, ya tiene unos postes, tiene mallado. Ajá. Porque la entrada la tiene hacia la otra casa por el patio.
Ajá.
O sea que él ya ese como que lo cerraría todo y él tiene entrada por su casa, que es la de a un lado que compró.
Claro. No, pues digo, qué lamentable que la Procuraduría Agraria actúe con tanta tibieza. Yo le sugeriría que también se acerquen a la Fiscalía para presentar una denuncia por despojo y que les asesoren en la Fiscalía a ver cómo se le puede hacer para tomar posesión del lugar. Ahora, creo que lo que dice el ejido es a la ley de lo que ellos conocen, ¿no? A la fuerza, usted llega y se mete al terreno y listo.
Sí.
Pues en la teoría tendría todo el derecho si el documento le asiste, pero la persona que estaba adentro se comportó agresiva, se comportó comprensiva, ¿qué les dijo? O sea, cuando responde, ¿qué les dice?
Hasta ahorita comprensiva, pero porque le dijo a mi esposo que se lo rentara, como mediando las cosas así como muy tranquilas.
Pues no, pero dígale que no se puede, dígale, no sabe que no se lo puedo rentar, y yo necesito que me desocupe de inmediato, porque si no, aquí vamos, para no tener ningún problema, vamos dejándolo así por la buena, llegue en un buen acuerdo, que retire todos sus materiales, si quiere reavivarse ladrillo por ladrillo, que lo haga, pero no le permito a usted que se quede con las cosas, no, de ninguna manera.
¿Y si me quisiera cobrar por lo que él hizo ahí, porque el terreno lo emparejó, lo pintó, como siendo como una cancha de fútbol, más o menos así lo dejó?
Bueno, yo creo que podría ser parte del buen arreglo, pero siempre que lo desocupe, yo le sugeriría, ¿por qué no se acercan entonces antes de llegar a una confrontación directa con él al Instituto de Justicia Alternativa a ver si llegan a algún acuerdo? Digo, usted es una obra no pedida, ¿no? Usted no pidió que le arreglaran el terreno, que le pusieran firme, ni que pusieran postes, ni que pusieran enmallado. Ya está, entonces... pues ahora lo que podrían hacer tal vez es, si no quieren un conflicto con esta persona, es así, llegar a un acuerdo de que se vaya y tal vez pagarle los materiales y usted ya quedarse con eso construido. Pero a ver, ¿cómo le va a demostrar que el firme le costó 5,000 y no 100,000? O le va a pedir 100,000 y le costó 5. O sea, ese es el punto, que no sé si, no creo que ni tenga notas, ¿eh? O sea, para poder comprobarle.
Sí, porque todo lo hizo, pues, mal.
Claro, le estoy diciendo que estamos hablando de un acuerdo de buena fe. O sea, un diálogo entre las partes sin involucrar a autoridades, y la otra es, si se pone irreverente, decirle, bueno, de todas maneras, mira, todo va a pasar, voy a hablar a la fiscalía, vamos a ir a la fiscalía a presentar denuncia, van a venir por ti, vamos a acreditar que somos los dueños, y en algún momento del proceso te van a arrestar y te van a detener. Y entonces, pues, ¿para qué tanta violencia? Creo que sí es mejor que lleguen a un buen acuerdo, pero dígale que lo hagan a través de Justicia Alternativa para que quede por escrito en qué términos se van a poner a arreglar, y que no se lo quiere rentar y que ustedes necesitan ya tomar posesión de él y listo.
Licenciado, ¿y Justicia Alternativa dónde queda?
Está por Enrique Díaz de León.
¿Enrique Díaz de León?
Así es. Déjeme, le paso el dato para que se acerquen o les llamen y les puedan dar una orientación. Es Enrique Díaz de León, Sur 316.
Sur 316.
El número de teléfono para que le puedan orientar incluso por chat es 33 18 28 18 82. Y aunque no tenga dinero, consiga, pero hay que circular ese terreno lo antes posible, bardear, enmayar, poner postes, lo que sea, para que no se vuelva a meter nadie más. Poner un portón, alumbrado, alambre de púa, lo que sea.
Porque incluso en la parte de su padre, le digo que ya hizo una abierta como para tener acceso a ese terreno.
Pues la tiene que cerrar porque usted va a levantar su muro y se termina la discusión.
Okay.
O sea, aquí no es, no, tampoco usted se ponga blandito, no se pongan blanditos y flexibles a todo lo que él quiera. A ver, el invasor es él, los dueños son ustedes, ustedes tienen la sartén por el mango, y a lo mejor si llegan a un pleito en la parte legal, pues van a ganar, va a tardarse, pero van a ganar, y va a ser desgastante para él y para ustedes también, pero ustedes son los dueños, no podrían ceder a las presiones del otro. Así de simple. Más si está reconociendo que se fue a meter porque le dijeron, ve y métete. ¿Cómo? No, entonces mañana voy a ir a vivir a la casa de Luis Durán, hay que me haga un lugar en un cuarto o lo saco a la calle. ¿Y el pobre qué culpa tiene? Jamás. No.
Licenciado, la licenciada de la Procuraduría Agraria decía que el papel que tenía mi esposo, que no le servía de nada.
¿Pero por qué? ¿Qué dice?
Que porque es una casa ejidal y que no sirve para nada. Pero supuestamente mi esposo en este año lo volvió a sacar, le fueron a medir los metros y todo, y le cobraron. Uh-huh. Que la licenciada le pedía el papel anterior, pero dice mi esposo, si este es casi igual, nomás que es como más actual. Uh-huh. Entonces, que ella quería el otro papel, dice mi esposo, el otro papel me lo rompieron en mi cara.
El elegido.
Ajá. Pero es muy parecido. Tiene la copia anterior mi esposo. Uh-huh. Pero de este nuevo, pues sí tenemos el papel nuevo.
¿Y es el mismo presidente del comisario de ejidal o es otro?
Sí.
¿Es el mismo?
Sí.
Vamos, entonces no hay nada irregular. No, lo que parece aquí es que la gente de la Procuraduría Agraria son incompetentes. Así de simple.
La verdad sí.
No le vamos a poner adornos ni matizar las cosas. Son unos incompetentes que aparte no quieren trabajar y dependen del gobierno federal, aunque les duela, ni modo. Es la realidad.
Sí, es cierto.
Bueno. Váyase al Instituto de Justicia Alternativa, trate de llegar a un acuerdo y definitivamente ustedes tienen el derecho de tomar posesión de ellos. Si tienen cómo comprobar que pagaron, que es de ustedes, si tienen los documentos, hay que tomar posesión inmediata de ese terreno antes de que lo invadan otra vez.
Licenciado, entonces esta primeramente es seguir a Enrique Díaz de León.
Para preguntar si es posible que les ayuden ellos a mediar en ese conflicto. Uh-huh. Es nada más para que les pidan una asesoría, no que lo van a resolver. Usted les va a ir a pedir una asesoría a ellos. ¿Sí?
Ok, sí, está muy bien.
Gracias.
Muchísimas gracias a usted.
Y mucha suerte. Gracias. Toda persona que compre un ejido tenga en mente que no hay garantías de casi nada. Es de palabra, es de buena fe. El presidente del comisario de ejidal es como un club de Toby también. Solamente los ejidatarios se entienden. Y bueno, pues hay que estar activo en las asambleas, en la participación, en lo que ahí ocurre, que lo conozcan en el entorno. A veces, si usted vive acá en Zapopan y el terreno lo compró en Ixtlahuacán de los Membrillos, pues le van a meter gol sí o sí, porque usted no está presente. Por eso les dicen, compras, inmediatamente tomas posesión y te quedas ahí ya con el predio cercado para que nadie se meta. Es la recomendación. O, pues ir a la segura, comprar pequeña propiedad con escritura, cuesta más, sí, pero tiene más garantías. Tiene su escritura. En el registro público de la propiedad también queda documentada la operación de compra-venta y usted se protege y protege su patrimonio. Vamos a la pausa, regresamos después del corte. Bien, tenemos más mensajes. Este es importante, dice, en la casa de usted, gracias, dice aquí, está en la colonia Santa María del sector Libertad, o lo que era antes el sector Libertad. Dice, anda una mujer queriéndose meter a las casas, ella pregunta si viven solas, les pide que la inviten a comer, muy afable para convencerlas, pero ninguna cayó. Gracias a Dios les tocó a varias vecinas, tengan mucho cuidado, por favor, es una mujer como de 35 años, alta, delgada y muy arreglada. Llamen a la policía inmediatamente cuando eso ocurra. Créame que si está robando casa por casa, pues ahí le van a encontrar lo que traiga, dinero, tarjetas, anillos, papeles. Es importante que, más allá de no dejarla entrar, que es lo más importante, pues también se reporte a las autoridades para que se sancione como corresponda. Es importante que se haga. Respecto a la verificación, mi automóvil no pasó la verificación, al parecer necesita reparación de motor. ¿Podría yo meter el formato que está dando la autoridad? Y si es así, me lo puedes pasar por este medio, dice el ingeniero Sebastián. Sí, nada más acuérdese, y esto lo digo para todas las personas que me están escuchando. Si es un asunto de una falla mecánica, lo puede hacer, y al meter el documento, usted está imponiéndose el candado o la obligación de que una vez que el vehículo cambie de placas, no puede circular hasta que no verifique, es decir, hasta que no esté perfectamente reparado. Porque si lo sorprenden en el operativo con placas nuevas, pero sin la verificación, lo van a multar. Y acuérdese que las multas, cuando los documentos están irregulares, implican a veces hasta el retiro de la circulación, se lo llevan al corralón. Así que no se arriesgue. Yo le sugiero, tal vez sí, utilice el formato, preséntese, cambie sus placas, pero inmediatamente resuelva su problema mecánico y verifique. Esa es la obligación y ese es el candado para todos, para absolutamente todos, porque la obligación es verificar los automóviles. Acá nos dice, ¿me puedes informar dónde tramitar el referendo de mi tarjeta de pasaje con 50%? Bueno, es en la página de TISA, donde se están haciendo los trámites vía electrónica, y cuando el sistema esté operante, porque acuérdese que estaba fuera de servicio, y eso está generando un conflicto a las personas solicitantes. Otro más que llega por acá, dice lo siguiente, la señora Raquel, yo también fui víctima del fraude con un departamento en venta. Hablaron muy bonito, todo muy tentador y facilito. Yo les dije que sonaba bien, que esperaba que no fuera fraude, y eso resultó. Me pidieron 30,000 de apartado y cuando fui a ver el avance ya no estaban. Se fueron de la oficina de Puerta de Hierro y nadie me dio datos de ellos. El teléfono nunca me contestaron. Hay que tener cuidado con esa gente. Un mensaje de Maritza dice, una vecina trabaja todo el día y no tiene posibilidad económica de mandar por el momento su carro a reparar. Esto podría ser hasta que le paguen el aguinaldo. Te lo comento porque necesita hacer el cambio de placa si no tiene oportunidad de hacer el trámite por razón que te comento y quieren el formato. La otra es, quiero regalarles una laptop y tableta a los jóvenes que reparan computadoras y a su vez las donan. Recuerdo que se llaman Quetzali, pero no sé cuál es el correo. Es Quetzal Computers. Enseguida se lo comparto. Es una nota que habíamos dejado en notisistema.com y está disponible. Así que le voy pasando el formato. Le voy consiguiendo el correo electrónico también de los chicos para que los ayuden. Y usted pueda beneficiar a una persona de escasos recursos, mientras escuchamos a Pablo Camarena, que está ya en el teléfono público. Pablo, adelante, dígame.
Buenos días.
A sus órdenes.
Mira, aquí con la molestia, tengo un problema con el con el CIAPA, de que, pues desgraciadamente no he podido pagar yo pues ese recibo ahora desde el 2020.
Ajá.
O sea, hace 5 años completamente.
¿Por qué?
¿Mande?
¿Por qué?
Pues una de que yo sé que no es atenuante, ¿no? Soy discapacitado visual y he atravesado por muchas situaciones graves, ¿verdad? Uh-huh. Inclusive ahorita estoy recién operado.
Bueno.
¿Verdad? Y entonces, pues, de cualquier manera, o sea, como me acaba de llegar el recibo por 16,000 pesos por los 5 años y pues yo quería ver si tú conocías allá alguna persona de que, pues de que yo fuera a hablar con él para decirle de que pues que me haga un ajuste, pues eso es lo que yo quiero.
Uh-huh.
O sea, que se me haga un ajuste.
O sea, que le descuenten.
¿Dónde?
Que le descuenten.
Pues, porque yo quiero aprovechar, o sea, lo del descuento. Yo ya estoy suspendido a un chorrito.
Uh-huh.
Entonces ya me puedo esperar a cualquier, que como en Navidad hay el tanto por ciento de descuento, pero yo una vez hice cuentas y no, de todos modos no llegaba.
Claro.
O sea, es mucho, pues, o sea, lo que pasa es que, pues, como soy solo, también, entonces no he hecho mucho consumismo, y además a mí me deberían de cobrar con el 40%, pero como dicen que me tengo que actualizar cada año, y como no lo hice, pues, también por eso. Pues yo quería hablar con una persona de allí, de que, pues, si podía hacerme, pues, el descuento del 40%, desde el principio, pues, si estoy vivo y tengo mi credencial de discapacidad y pues no tengo dinero para mucho, pues, para pagarlo, pues no gano mucho.
Claro. Sí,
entonces,
digo,
yo lo que quería era eso, saber si puedo hacer eso.
Claro. Acuérdese que se puede hacer el descuento que permita la ley de ingresos, no más. O sea, el CIAPA sí tiene oportunidades y beneficios y ya sé que tengo un plazo más extendido para pagar, pero el porcentaje no cambia. O sea, eso sí, desgraciadamente creo que no hay, para que no se engañen las personas o no tengan falsas esperanzas, debo decirle las cosas como son. En este caso hay planes de pago, en donde usted, por ejemplo, si paga por adelantado, le hacen, no sé, hasta el 90% de descuento, si no me equivoco. Y cuando es en parcialidades o en un convenio, es como el 70%, pero eso se lo van a decir en el CIAPA. Entonces, yo lo que puedo hacer es pasar sus datos al equipo de comunicación, que lo reciban y le expliquen qué es lo que le pueden ofrecer. Y no sé si también el reglamento de CIAPA permite que en ese tipo de adeudos usted pueda obtener ese descuento al que hace que dice que tiene derecho, o si no, a lo mejor que regularice y luego se lo apliquen de manera automática para los siguientes pagos. Pero sí lo podemos pasar, no es llegar con nadie, solamente que lo reciban en el CIAPA y el personal de ventanilla le explique qué es lo que se puede hacer, ¿sí?
De ahí, de ese mismo programa de ustedes, en otras ocasiones que he llegado a retrasarme a lo largo del tiempo, porque normalmente yo pago año con año. Uh-huh. Entonces, cuando me ha pasado dos o tres veces con esta, entonces yo busco, hablo siempre a tu programa, desde que estaba Jorge Águila, entonces me dice que vaya a comunicación social con uh-huh. fulano de tal, entonces yo voy y le digo, vengo de parte del programa de tal.
Es lo que vamos a hacer.
Y a que me... O sea, que me hagan un ajuste. Yo sigo de necio, pues, de que un ajuste es a que me cobren uh-huh. con el descuento del 40%.
Pues sí, digo, entiendo, pero acuérdese que en esas, o sea, me está hablando del pasado. En el pasado eran otras administraciones, otros gobiernos y otro reglamento. Entonces yo le estoy diciendo lo que en este momento está vigente, pero no soy yo la autoridad, que sea el CIAPA el que lo pueda analizar. Si hay oportunidades, si hay opciones, pero se las van a tener que dar ellos actualizadas. Yo lo voy a derivar con el equipo de comunicación social. Ellos le marcan y le van a poder explicar hasta dónde se puede estirar la cobija, ¿sí?
Muy bien.
Bueno, me quedo con el teléfono que termina en 4455.
Sí, muy bien.
Bueno, muchas gracias. Gracias. Espere, por favor, la llamada del CIAPA, si es tan amable.
Claro.
Vámonos a la pausa, Luis, y regresamos después del corte. A ver, llegó otro mensaje, lo voy a leer textual, porque se me pasa en este reporte digno de valemadrismo. Dice aquí, este sujeto todos los días estaciona en su cochera y la cola de su camioneta obstruye el paso de la gente, incluso deja las puertas abiertas de su cochera todo el día. Es David Alfaro Siqueiros, 362, entre Paseo de los Artistas y Fernández de Lizardi, Colinas de la Normal, a espaldas de Soriana, Circunvalación. Hay que denunciarlo también, acuérdese, a Banquetas Libres de Guadalajara. Ellos tienen que hacer operativo en la colonia y presentarse en lugares como ese donde está la persona invadiendo la banqueta. Sí se puede aplicar ahí una sanción. Llame, por favor, a ese número de Banquetas Libres. Y también le voy a dar el teléfono de la cabina de la Policía Vial para que le pueda decir a los oficiales que si tienen oportunidad, se acerquen a ese punto y se aplique la sanción correspondiente. Hay mucha gente muy comodina que no tiene espacio y pues busca, ¿no?, cualquier recoveco para estacionarse en la banqueta a sabiendas de que no se puede, porque ahí pasan personas en silla de ruedas, con bastón o discapacidad o simplemente transeúntes. Entonces, en este caso hay que denunciarlo a estos dos números, uno la Policía Vial y el otro, por supuesto, a Banquetas Libres de Guadalajara. María Sigala dice que tiene una resonancia en la clínica 46, no se la han realizado, y dice que porque no me dan cita, me mandaron de la 110 a la 46, mi cita es con el traumatólogo el 27 de noviembre y no tengo el estudio. También preguntamos a ver si se puede adelantar con el apoyo de Dalia. Andrés Pérez está pidiendo sangre para Arturo El Burro Sánchez Barba, exjugador de la UDG, que está en el Hospital Santa María Trinidad de Federalismo 220, de 1225, al cruce con Miguel Blanco. Si usted puede donar sangre, es, repito, el paciente Arturo El Burro Sánchez Barba, exjugador de la UDG, en el Hospital Santa María Trinidad, o Santísima Trinidad, más bien, Santísima Trinidad, de Federalismo y Miguel Blanco. Vamos a ver si hay más notas de voz, y si no, pues vámonos directamente a la participación del auditorio. Sí, acá hay una nota de voz, la escuchamos a ver de qué se trata. Luis.
Hola, licenciado Víctor, soy Fernando Ramírez. Mire, tengo un caso, tengo un vehículo que era, mi papá era el dueño, pero él falleció, y bueno, hoy que quiero hacer cambio de placas, pues la documentación del vehículo está a nombre de mi papá. ¿Qué debo de hacer para que me puedan hacer el cambio de placas? ¿Cuál sería el trámite o dónde podía tramitar? Porque voy a la recaudadora y como no está mi nombre, pues no puedo hacer nada. ¿Qué es lo que tengo que hacer o dónde puedo hacer de trámite o qué sé, quién me podría apoyar con eso? Se lo agradezco y felicidades por su programa.
La última vez que estuvo aquí el secretario de la Hacienda Pública nos informaba que las personas que tienen un familiar fallecido y quieren hacer cambio de placas para seguir pagando y teniendo en regla los documentos deben acreditar el interés jurídico, es decir, el acta de defunción de la persona propietaria fallecida y que el familiar que lo sustituye en ese caso presencialmente en la recaudadora es el que va a hacer el trámite de la renovación de las láminas. Entonces, yo le sugiero que haga eso y que se presente así en la recaudadora para exponer que la persona falleció, que usted quiere hacer el cambio de placas y seguir pagando sus impuestos, y ya más adelante, resuelto el juicio de testamentario o intestamentario, se determinará quién es la persona propietaria del vehículo para que pueda hacer ese movimiento. Es, digamos, el trámite más tardado, pero sí se puede hacer. Si le ponen trabas en la recaudadora, avísenos porque necesitamos ver en dónde está el atorón y que le den una solución. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, esta mañana también nos hicieron llegar un mensaje. Una persona decía: en estos momentos estoy en la recaudadora número 2 de la Central Vieja y nadie del personal está enterado de los formatos de carros descompuestos, nos están engañando, ¿o qué pasa? Dice Daniel López, y ni están enterados del acuerdo con el secretario. Entonces, esa queja ya la remitimos a la Hacienda Pública, lo están atendiendo, y si a usted, en otro caso que es distinto, que es el de la persona fallecida, lo quieren rechazar, avísenos para también darles a ellos cuenta y que pueda hacerse el trámite. Creo que lo único que están aquí buscando es poner en orden los vehículos, y si se esperan a que esté el intestado resuelto, pues va a ser más tardado, y lo que también quiere la Hacienda Pública es ordenar el padrón vehicular. Hay que echarles la mano con eso. Marta Bañuelos está en el teléfono público. ¿Qué tal, Marta? Gusto saludarle. Adelante, buenos días.
Buen día.
¿Qué pasó?
¿Cómo estás?
Bien, bien, a la orden.
Mira, tengo un problema muy grande. Mi hermano falleció el día 25 de septiembre.
Sí.
Yo la cuidé 4 años. Estaba pues prácticamente viviendo en su casa. Resulta que pues ella murió, el nieto sin tener que estar en la casa, y un sobrino que ha vivido toda la vida de otra hermana que murió hace 21 años, pues ya se posicionaron de la casa sabiendo que no tiene nada que ver ahí. El dueño desgraciadamente llega el día 19, pues yo no puedo sacar porque no encuentro, o sea, de escrituras ya saqué unas certificadas, pero de duplicado de testamento no me lo pueden porque pues yo no estoy en el testamento, yo lo sé. Pero ¿cómo puedo hacer? Porque están vendiendo las cosas de mi hermana sin ni siquiera, o sea, el sobrino que está vendiendo ni siquiera se preocupó por ir un minuto o dos a la clínica 14 a verla, siendo que toda la vida vivió con ella. El nieto sí fue, pero quitaron, o sea, cambiaron candados y chapa el nieto, y pues no me dejan entrar, y yo tengo cosas, y pues si las van a vender, pues qué onda. Fui a fiscalía, que no es delito porque no saben si están vendiendo. Le digo, pues como yo no puedo entrar, yo no puedo saber si ya las vendieron. Me mandan a justicia y pues tampoco me dan cita hasta el 12 de diciembre, pues qué les pasa.
A ver, ¿quién, Marta, quién se quedó como albacea de esa persona fallecida?
Supuestamente yo.
¿En el testamento?
Ajá.
Pero sin ser heredera, pues no tiene ningún derecho, no te dejó nada, o no sabemos.
No, o sea que mi hermana dejó testamento para ese sobrino que él aportó oportunamente cuando se compró la casa. Él le estuvo dando dinero. Los otros nunca vieron nada, y aparte yo, como mi madre murió hace 6 años, ella no dejó testamento, y pues sí tengo derecho a la propiedad por ser la única que queda de parte de mi mamá.
O sea, la casa entonces es de tu mamá.
No, era de las dos.
De tu hermana y tu mamá.
Ajá, y las dos ya murieron.
Ajá. ¿Sabes en qué notaría está eso?
Bueno, el testamento, o sea, la notaría es en Zapopan, donde se hizo la escritura. El testamento se hizo en San Pedro, creo que pasa ahí por la calle Reforma y Emiliano, no sé qué.
Claro, bueno, hay dos opciones. Una, con el notario, pedir que se abra el testamento y comenzar todo el juicio de sucesorio para que se determine quién es el responsable. Y lo más importante, si tú eres la albacea, tú tienes todo el derecho de tomar posesión de la vivienda para administrarla además. Es decir, hacerte responsable de los bienes de la persona fallecida, y si alguien la está invadiendo y no paga renta, que pague renta. Si están, si hay bienes materiales o muebles, también cuidarlos, resguardarlos, para que si, por ejemplo, hubiera cosas de valor, pues no se puedan vender de manera irregular sin autorización de quién es el albacea, o hasta que no se resuelvan los beneficiarios de ese testamento. Y entonces,
aparte, disculpa que te interrumpa, aparte, el nieto de mi hermana, o sea, como yo estaba pues ahí cuidándola, yo la cuidé todo, nadie me ayudó con los pagos de funeral ni nada, yo quedé en deuda, no sabes cuándo.
Uh-huh.
Y resulta que pues me encontré un perro, yo de bondadosa, ahí vengo con él desde Tlajomulco para que este nieto me lo echara a la calle.
Uh-huh.
Ese también yo digo que es delito porque es maltrato.
Claro. Sí, ya, yo creo que lo que tienes que hacer aquí es actuar de inmediato con un abogado para que te ayude a iniciar ese proceso de juicio sucesorio y que se pueda hacer el inventario y avalúo de los bienes, que ese proceso no va a alcanzar a hacerse a tiempo si no mueven ya el trámite y ajá, pues cuáles bienes, si ya los empezaron a vender, y la casa no la pueden vender porque está intestada.
Exacto, o sea, está intestada por parte de mi madre, uh-huh, pero por mi hermana, pues que es el 50%, pues ella sí dejó testamento.
Claro, sí, no, a ver, eso te tiene que resolver ya sin miramientos con el juicio sucesorio, hay que promoverlo de inmediato, si hay testamento ya hay que abrirlo para empezar a hacer ese trámite.
O sea, ¿hay que abrirlo con el que hizo el testamento?
Puede ser, o con un abogado que lo pida ante un juez, no hay ningún problema, los dos se puede, con el notario o con el, ajá, o con un abogado, okay, ante el juez, uh-huh, son lo mismo.
Sí, porque yo quería el duplicado para demostrarles, ellos saben perfectamente que ellos no tienen nada que estar haciendo ahí.
Aunque te digo una cosa, es un desgaste entre tú y ellos, porque al final de cuentas el que va a tener la última palabra es el juez o el notario, o sea, el juez ya le diría, lo siente, le dice, a ver, usted no puede estar haciendo esto y usted también se arriesga tal, y vamos a darle trámite a esto hasta que se resuelva la sentencia, ¿qué le toca a cada quien?
Ajá.
Eso sí, o sea, tener la copia pues te sirve, por lo menos a lo mejor de paz mental, pero jurídicamente no hay nada de valor hasta que no esté la sentencia en firme del juez o del notario, ajá, que resuelva quién se va a quedar con qué.
Ok.
Sí.
Bueno.
Hay que iniciar pues ese proceso lo antes posible.
Muchas gracias.
Gracias y buen día, hasta luego.
Igualmente.
Oye, y considerar ya, no sé, que también asesórate con el abogado, si lo que pagaste por los gastos de la hospitalización y eso se pueden contemplar dentro de los, digamos, recursos que pudieran obtenerse de esa herencia. Eso de que te asesore el abogado viene a ver si es factible o no. A lo mejor me equivoco.
Ajá,
¿sí?
Claro.
Bueno,
muchas
gracias.
Muchas gracias.
Buenos días.
Dios te bendiga, buen día.
Hasta luego. Dice Alicia Verdín, el 29 de octubre nos quedamos sin línea telefónica e internet. Fui a las oficinas de Vallarta, ayer vinieron y dejaron funcionando, pero hoy vuelvo a estar sin línea. Reporté a las 6, pero ahora nadie contesta. El folio de queja es el 2846-3551. No queremos quedarnos otra semana sin servicio. ¿Nos pueden ayudar? Sí, lo pasamos también al equipo de comunicación social de la compañía Telmex. Nos quedaba unos cuantos mensajes, ya no alcanzamos a darle salida porque nos vamos. Nomás me preguntan a qué, si ya sabemos si están tramitando las credenciales del 50%. El sistema estaba fuera de servicio, así que hay que seguir intentando en la página de TISA. Nos vamos, hasta mañana.